Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna empatados contra el Alavés, nuevo empate y de nuevo después de ir ganando. El conjunto rojillo es séptimo con 24 puntos. Escuchamos a Vicente Moreno que dice que lo normal ayer frente al Alavés era terminar ganando.
Tenemos que trabajar y tenemos que mejorar sin ninguna duda, pero yo creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo y este tipo de partidos lo normal es que termines ganándolo sin ninguna duda.
El técnico rojillo reconocía que ayer era importante ganar.
Porque era importante para nosotros ganar hoy el partido, porque sabíamos que bueno, seguíamos ahí en una situación bonita para todos, merecida, porque estamos trabajando mucho y bien también para estar ahí. Y bueno, cuando se te escapan estos puntos y otros días igual, pues la verdad que molesta y da rabia, sí.
Decía que daba rabia y esto es lo que más rabia le daba.
Hombre, evidentemente el resultado. Luego ya el que recibas a los 40 segundos o recibas después o prácticamente con tan poquito pues recibas dos goles, que con tanto que has hecho y has producido y has tenido opciones pues no hayas marcado más de dos goles. Bueno, todo te da rabia y todo te molesta y tal. Pero bueno, sobre todo por el resultado.
Por ese resultado, Rubén García, el futbolista rojillo, marcaba de nuevo, explicaba un poquito el gol, pero sobre todo la dedicatoria, que era muy especial.
Creo que obviamente pues el portero estaba bien posicionado y la iba a parar, pero bueno, pues eso es fútbol también, ¿no? Cuando golpeas a dirección portería, pues va gol. Y luego, pues obviamente una dedicatoria sí especial para mi padre, que está jodido en el hospital, que le mando muchísimo apoyo. Si hoy estoy aquí, pues también es gracias a él. Y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Y nada, pues ahí estaremos apoyándole.
Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra. Osasuna va a tener que viajar hasta Tenerife 4, 5 o 6 de enero. Seguramente sea el 4 porque el Tenerife tiene partido el día 7 y se están jugando además muchas cosas. Ya tenemos ese rival de Copa, ahora hablaremos de eso. Pero antes repasamos algunos resultados del fin de semana en el que Osasuna femenino empataba. Osasuna Promesas recibía una goleada, 7-2. En Andorra, otra goleada del Rivera Navarra en fútbol sala, 9-1 en Peñíscola, empate a 5 de Osasuna Magna, derrota por la mínima de Anaitasuna y nos quedamos y terminamos con un triunfo, el de Osés Construcción, que lograba un nuevo triunfo y además de esos importantes, 66-53 al Cádiz Laseu y suman ya 3 triunfos y están en la posición 14ª. Tienen ahora un partido muy complicado frente a Estudiantes, pero de momento están fuera de los puestos de descenso. Nosotros seguimos contándote aquí todo lo que te interesa.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Kutxa.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Kutxa. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralkutxa.com.
Un fin de semana que nos dejaba esos resultados. Ya sabes también que Betionac, nuestro equipo de balonmano femenino, estaba en un parón y aunque jugaron y ganaron en un amistoso disputado, no contaba para la clasificación. Por cierto, Osasuna Magna en la Liga Nacional de Fútbol Sala está en octava posición en puestos de playoff por el título, mientras que el Rivera Navarra está en descenso. Eso sí, empató a puntos con los equipos que están fuera de ese descenso. Si quieres, a partir de las 3:30, en COPE Más Pamplona, te contamos el tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre Osasuna y Alavés con ese 2-2. Hablaremos también de la Copa del Rey, de ese viaje a Tenerife, y también del próximo partido de Liga frente al Español. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre Osasuna y Alavés con ese empate a dos. Hablaremos también de ese encuentro frente al Español y, por supuesto, del sorteo de Copa que nos lleva hasta Tenerife, un lugar en el que Osasuna no ha ganado nunca en Liga y tan solo una vez en la Copa del Rey. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes. Julio González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Luis Echenique, Agencia EFE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, Alberto.
Y Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo nos gusta Tenerife, Javier, para ir de vacaciones, digo? Porque para Osasuna...
Yo he estado y sí, para vacaciones está muy bien. Eso, en Osasuna en Liga, pues hace un montón que no gana. Bueno, nunca ha ganado.
Nunca ha ganado.
Y en Copa, lo que has dicho, hace muchos años ya.
En el 76, goles de Ostíbar y Echeverría, casi nada, antes de ayer.
Pues sí que ha llovido, sobre todo estos días.
El que no sé si va a querer ir a Tenerife, porque le coincide con una noche mágica para él, como es la noche de los Reyes Magos. Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿Tenerife mola o no mola?
Hombre, como rival de Copa, la verdad es que da bastante pereza, ¿no? Yo creo que otro desplazamiento largo, que este año la Copa está siendo bastante cruel con Osasuna en este sentido, ¿no? Le ha tocado desplazamientos
Chiclana,
pues, incómodos. Exactamente. Y ahora Tenerife, veremos cómo afecta a todo esto. Y también, pues, una pena, ¿no? Ves otros enfrentamientos más cercanos en los que la afición se va a poder desplazar. Bueno, una pena. Para mí, una pequeña mala suerte en el sorteo, pero bueno, veremos. Tampoco... También es una oportunidad para pasar adelante en la ronda y seguir vivos en la Copa, ¿no?
Sí, porque además el Tenerife
hay que romper la racha.
Tiene mucha tarea el Tenerife en Liga y no tengo muy claro que jugando el día 7 vayan a sacar a muchos titulares frente a Osasuna, o no sé si lo deberían hacer, ya veremos qué es lo que hacen. Javier Iborra, si te parece, vamos con ese bueno del partido de ayer entre Osasuna y Alavés con ese empate a dos.
Mira, pues hablando de segunda división, se lo voy a dar a Rubén García, porque desde los tiempos en los que Osasuna estuvo en segunda, esa temporada magnífica del ascenso, la verdad es que luego en primera no le he visto repetir ese nivel que nos ofreció. Es verdad que es una categoría más alta, es más difícil, pero no le he visto tener esa alegría en el juego. Y quizás esta temporada estoy viéndole brotes verdes, y además de que marcó un gol, de que tuvo una celebración emotiva, pues bueno, yo le voy a dar el bueno a Rubén García.
Mira, te lo compro. A mí... me parece, ya sabes, que le cuesta un pelín en mantener el ritmo de primera, pero es verdad que es el más listo de la clase y cada vez que hay un balón dividido es raro que nos lo quede.
Y que le vamos a necesitar mucho ahora sin Brian Zaragoza, porque no nos sobran ese tipo de jugadores creativos, ¿eh? Así que hay que intentar que sea un jugador importante y que se sienta así.
Vamos a por el feo.
El feo va para Enzo Boyomo y ya es el segundo aviso, ¿eh? Ya es el segundo aviso para Boyomo. Ya cuando llegue el tercero vamos a empezar a preguntarnos... ¿qué hizo errando para perder la titularidad? Porque, claro, este es el tema, ¿no? Que, claro...
pero para hacer esa pregunta dices que le queda un partido todavía, ¿no?
Sí, o sea, ya íbamos dos avisos, al tercero ya empieza la pregunta. Porque es verdad que en otras posiciones pues puedes decir, bueno, es que hay mucha distancia entre los titulares y suplentes, o digamos que no hay un suplente de garantías. Pero es que precisamente en los centrales había un titular que no hizo nada para perder la titularidad, más allá de que ficharan a otro con más cartel o mejor. Eso ya... habrá que demostrarlo en el campo, ¿no? Y es verdad que Boyomo nos encantó en las primeras jornadas, pero le estoy viendo flaquear, sobre todo en momentos de falta de concentración, que son fundamentales para un central.
No sé si estoy deseando que te llegues a hacer esa pregunta o no, porque que no te la haga significa que está jugando bien.
Hombre, mejor es que recupere el nivel de principio de temporada. Todos los jugadores pueden tener un pequeño bajón por mil razones. Es un jugador muy joven, también hay que recordarlo. Y oye, confianza absoluta, por eso digo, esto solamente es un segundo aviso. Y ojalá errando, pues tenga que entrar pues en la Copa o en los días que Víctor Vicente Moreno lo considero, pero no porque sea por un mal rendimiento de Boyomo.
Y terminamos con el malo, además del tiempo y la temperatura que hizo en el Sadar.
Bueno, yo eso, como no lo viví, pues no lo puedo... No, yo estaba trabajando, tampoco a muy buena temperatura, pero estaba trabajando, digamos que, encerrado. No, yo me quedo con lo de siempre. Es que con lo que estamos hablando, muchos malos se han repetido esta temporada y es que una vez más tienen que ser el árbitro, el VAR, pero ya no por el error o por no error, que yo ya eso ya vosotros lo analizáis, sino porque una vez más la sensación que tenemos todos es de que no nos estamos terminando de aclarar de cómo va esto, ¿no? De por qué le llaman al árbitro, de qué pasa, qué ha visto el del VAR para llamarle, o sea, ha visto el bloqueo, el agarrón. ¿Qué considera el árbitro del VAR qué hay en esa jugada y si considera que no es penalti, ¿por qué le llama? No sé, la conversación además que luego la propia federación pues comparte, pues tampoco te aclara demasiado, sino que te genera más dudas. Yo creo que todo esto es malo porque nos despista de que, sí, de que al final las conversaciones pues se van de lo futbolístico a la polémica.
Conclusión, que el VAR que venía a salvar el fútbol y arreglar las polémicas y las broncas que había, no lo ha conseguido, incluso te genera más sospechas, ¿no?
Sí, e incluso yo creo que está haciendo a los árbitros peores, porque en la Copa hemos visto unos arbitrajes absolutamente deleznables, porque yo creo que los árbitros ya se han acostumbrado a arbitrar con el paracaídas del VAR, y esto no va a tener vuelta atrás, porque es que realmente el nivel de los árbitros en la Copa ha sido de echarse a llorar. Así que algo van a tener que hacer y no pinta nada bien.
Bueno, Javier Iborra, como siempre, gracias, te leemos en Diario Navarra.
Un abrazo, os escucho.
Un abrazo. Julio, decías que no con lo de los árbitros.
Por afinidad, vamos. Pero a ver, el arbitraje de ayer. Lo único que eché en falta ayer fue una tarjeta amarilla por el tema de la pérdida de tiempo. Porque, por ejemplo, si os acordáis, primera jornada de liga contra el Leganés, se adelantaron 0-1 y en la primera parte sacó una tarjeta al lateral derecho que era francés de Leganés.
Rosier.
Le sacó amarilla en la primera parte y se acabaron las pérdidas de tiempo. Ayer, que lo estaban pidiendo, si saca una amarilla...
Sí, sin embargo, se fue hasta Sivera a dialogar con él, a explicarle... Sí. Por otro lado, Sivera añadió 8.
Tuvo una amarilla ya en la segunda parte.
Yo prefiero los 15 minutos de añadido que...
Que la amarilla.
Pero al final es el tema de cortar el juego. Exacto. Por ejemplo, una amarilla en la segunda parte fue un córner a favor de Osasuna, fue Sivera, le quitó el balón a, no sé si a Rubén García, y se lo llevó al área pequeña. Y fue el árbitro... A ver, ya no es cuestión de avisar, eso ya es amarilla.
Sí.
Eso es lo que eché en falta ayer del arbitraje.
Y en la primera parte, es cuando le avisa el árbitro a Sivera, creo que hace el gesto de decir, un minuto voy a prolongar por esto que has hecho. Pero no, tú sácale amarilla... Y luego prolonga lo que tengas que prolongar.
Exacto.
Lo bueno de ayer es que por lo menos se prolongaron 8 minutos, que eso no se había visto nunca.
8 y 7, sí. 8 y 7,
en una primera parte, ¿no? Cuando realmente, pues eso, lo que tenía que haber hecho es sacar la amarilla y luego prolongar lo que tengas que prolongar. Pero es lo que dices, es esos 8 minutos ha cortado el juego durante otros 40 y pico. Entonces es que esa rotura del ritmo es lo que también perjudica mucho al equipo que está atacando.
Yo, viniendo de donde veníamos en Ceuta, dame a Sotogrado, dame al VAR, dame a Munuera y dame al que quieras. No volver a lo de atrás, porque ya sabemos lo que era Osasuna antes, y es que cuando no hay VAR, ya vimos lo que pasó en Ceuta, me parece.
Si nadie está hablando de que quita el VAR, estamos hablando de sacar la amarilla por pérdida de tiempo.
Que digo que dame esto, que son pequeñas cosas, luego podemos debatir de si es penalti o no es penalti, si llama o no llama, pero dame esto.
Y luego, por lo menos, yo esperaba que iba a hacer 3 o 4 minutos, y cuando salió 8 dije, bueno, por lo menos se va a recuperar parte de lo que se ha perdido, aunque el ritmo...
Prefieres la amarilla, pero por lo menos algo te han dado.
Claro,
no,
claro.
No coge y llega a descanso y dice 2 minutos.
No son incompatibles. Tú sacas la amarilla... Y ya está advertido.
De hecho, yo prefiero la
amarilla. Y el equipo, y luego prolongas lo que tengas que prolongar, en este caso 1 minuto por esa acción, y luego todas las acciones en las que tuvo que intervenir servicios médicos, pues también.
Habría que pitar penalti por pérdidas de tiempo, y ya verás tú cómo no perdía tiempo nadie.
Pero sobre todo porque creo que es malo para el espectáculo, que al final estamos hablando de bueno, aquí estamos 5 en la mesa, que, oye, ¿qué quieres? Que el partido sea un partidazo, que gane Osasuna. Y dices, bueno, vamos a votar que gane Osasuna, y luego ya veremos cómo conseguimos hacer un partidazo un poco, ¿no? Que nos guste el fútbol. Pero creo que el espectáculo es que hay 2 o 3 cosas para hacerlo mucho más emotivo, más fácil de ver, más fácil de seguir. 1, las pérdidas de tiempo, y 2, aclarar un par de conceptos de las reglas que Julio, a mí me cuesta muchas veces.
Yo lo que veo, por ejemplo...
Dices, arbitrar, de verdad, lo digo siempre, me parece dificilísimo. Si además le añades que hay 22 en el campo que te intentan engañar, más los banquillos, más las protestas de la grada, me parece de verdad... dificilísimo. Y eso que en primera aún tiene un pase. Vete a pitar ahora, categorías más abajo. Es dificilísimo, pero creo que mantener un criterio unificado, luego siempre haber jugadas, pero la amarilla que dices tú al guardameta es que no tiene un pase. Sí. Es que es fácil de sacarla.
Yo el ejemplo que pongo del VAR es en los partidos de Champions, que también hay VAR, no entra tanto el VAR. En jugadas de estas de penalti, de agarrón, de... No entra. En cambio, en España sí que entran. Al final son directrices del CTA o lo que quieras, pero yo creo que entran demasiado. Y la de ayer, Soto Grande en directo,
Soto
no pitó. Soto Grado, pero no pitó. Le dijo el VAR que fuera. pues mira, sí que hay agarrón, dice, pero como tienes que ver toda la jugada, ah, pero mira, hay un bloqueo, pues mira, sigo en las mías.
No, y ahora los bloqueos, ahora, ¿desde cuándo se pitan?
Exacto, pero bueno,
el bloqueo en el fútbol no está permitido, o sea, partiendo de ahí luego podemos debatir lo que queramos, no están permitidos.
Pero si es
que
clara de Catena en cortar la jugada.
Seguro, porque le está mirando y le saca el culo.
Más allá de eso no hablé ayer.
Pero el agarrón es previo al bloqueo.
Exacto.
Pero no es previo al bloqueo.
El agarrón empieza antes.
Yo lo que veo...
El agarrón empieza antes, lo que pasa es que a través del bloqueo la camiseta,
Alberto,
se estira.
Yo lo que veo es que cuando empieza el agarrón,
de hecho, le agarra,
los dos jugadores están agarrando. Cuando empieza el agarrón, los dos jugadores están agarrando, por lo tanto, no puedes pitar penalti ni falta, se agarran los dos. Y es cuando hay ese bloqueo, cuando se ve, pues la camiseta estirada, como se vio el otro día la de
yo también te saco una imagen de Torro contra el Villarreal, en la que el futbolista del Villarreal le tiene a Torro por el hombro.
Están agarrándose los dos, continúa la jugada, y cuando el jugador del Villarreal salta, la camiseta amarilla se estira.
O sea, digamos, el primer agarrón no es punible porque están los dos,
claro.
Y al meter el bloqueo es ya cuando se estira y entonces es punible, que es lo que le pide el VAR.
Es que además es un bloqueo intencionado claramente porque se ve como Catena mira al jugador, se da cuenta de que...
Ahí el problema
está ganando la carrera y entonces cuando dice tú aquí no pasas, pum.
Si os parece vamos a hablar de fútbol, pero es verdad que ahí el problema está que entra al VAR para no tomar ninguna decisión.
Sí. Bueno, es que el del VAR hace lo que tiene que hacer, que es llamarle y decirle, oye, yo aquí veo un posible penalti porque hay un agarrón. Ahora míralo tú. Vale. Entonces el árbitro decide que, para mí, correctamente, y no suelo ser defensor de los árbitros y menos de este señor, creo que acierta.
Pero si es el propio del VAR el que dice lo del bloqueo, ¿no? Entonces, no sé, ¿para qué le llama?
Claro, yo estoy con Javier
eso ahí ya no lo sé, pero...
Quiero decir, estoy de acuerdo que el colegio del VAR están de acuerdo. Oye, el agarrón es penalti, perfecto. ¿Hay un bloqueo? Sí. Es que no tiene más vueltas. Entonces, ¿para qué le llama?
Yo creo que le tiene que llamar porque realmente le está agarrando. Es como cuando hay un fuera de juego previo o lo que sea. Bueno, no sé si en el fuera de juego...
Pero el bloqueo lo anula. Bueno, que es igual, bueno, vamos a hablar de fútbol.
Vamos a hablar de otra cosa más interesante, sí. Que es un partido con Juan Cruz en el campo y otro partido con Raúl García de Haro en el campo.
Pues venga, dale.
Bueno, pues ya.
Ya he terminado mi exposición.
Espera, a ver, que Xava no estuvo en el campo. A ver, qué cuenta.
No, pero lo vi mejor en la tele que
y sin
que
pasar
en la exposición
frío.
Del campo. A ver, yo estoy decepcionado completamente, porque si algo ha caracterizado a este Osasuna y sobre todo en casa de Vicente Moreno ha sido un equipo atrevido, que ha ido a buscar a los rivales, un equipo disfrutón. Y a las primeras de cambio, cuando realmente el entrenador tiene que intervenir, que es después de la baja de Brian, contra un rival como el Alavés, que si es otro equipo me callo y lo acepto, jugando en casa, creo que era el día de poner a Abel Bretones en su sitio, que es el lateral izquierdo, como se vio en la segunda parte, de poner a Aimar por delante... No jugando de extremo, porque no tiene que jugar Aimar de extremo de la misma manera que Rubén García no juega en el otro lado de extremo. Si no, se meten para adentro, crean superioridades, son buenos con balón, dejan a los carriles que tenemos buenos para llegar y centrar. Bueno, pues creo que el mensaje que se le mandó al equipo no fue el correcto. O sea, Osasuna no salió bien al partido. Que juegue Juan Cruz o Raúl no justifica la falta de atención y de interés en el primer gol, de Moncayola en la presión, de Areso que sale tarde y mal, y sobre todo de Boyomo, que en otra acción de área se la vuelve a comer. Pero el resultado contrario es el mensaje que manda el entrenador en el descanso al equipo, cuando quita el lateral izquierdo defensivo, digamos, y mete otro delantero. Más allá del rendimiento de Raúl, que para mí tuvo 15-20 minutos iniciales espectaculares, es que creo que el equipo jugó otra cosa, mucho más adelante. Es verdad que obligado por las circunstancias porque vas perdiendo 0-1, pero es que para mí y contra el Alavés era la salida que tendría que haber hecho Osasuna al campo.
A ver, para mí Bretones es verdad que estuvo en ciertos momentos un poco perdido, ¿no? En esas zonas no sabía exactamente dónde colocarse a la hora...
De centrocampista, dices.
Cuando estaba de extremo, de banda, de como quieras llamarlo. Pero a priori no me parece un mal plan de partido de Vicente Moreno. Hemos visto ahí cómo se puede desenvolver o llegar a desenvolver. Es verdad que llegando desde atrás, ¿no?
Es que es el mismo caso que Mojica el año pasado cuando llegó, lo ponía por delante.
La cosa es sorprender. Porque es que cuando tienes tú el balón ahí adelante... Además hubo incluso momentos que se iba hacia adentro, pero entonces veía que Juan Cruz no le doblaba, entonces se volvía a ir hacia la banda. O sea, estuvo un poco perdidillo. Pero viendo qué balones puedo poner desde la banda, el potencial a la hora de correr y sprintar, no me parecía descabellado la jugada... salió mal, y la segunda parte pues se vio más todavía que no acertó Vicente Moreno. Está claro que la idea del míster fue otra, y luego la segunda parte, pues en la primera parte hubo un remate a portería entre los tres palos, en la segunda 7, la segunda parte 5 para el Siebera, o sea, el partido...
Y algún paradón, ¿eh?
La segunda mitad, 3 paradones espectaculares, pues sobre todo uno, ¿no?
El de Catena.
El de la mano abajo, ese es increíble, o sea, ese es la jugada previa, ¿no? Al gol de Budimir, sí, puede ser. Sí. Porque además el gol de Budimir remata también Catena, que también creo que se lo para, ¿no? Entonces, sí, es verdad que manda un mensaje a la plantilla de que hay 13, 14 jugadores con los que cuenta y otros como igual, oye, pues porque no había podido salir ayer Quique Barja de inicio, ¿no? Y haber jugado 45 minutos.
Bueno, venía de jugar la Copa, ¿eh? Venía a jugar la Copa el jueves,
no
en el anterior partido.
Está
muy poco. ¿La Copa cuánto jugó?
Sí, pero viene, acuérdate que en Chiclana juega y luego está lesionado, sí. Bueno, con molestias durante un tiempo. A mí no me parece mal. Y, de hecho, creo que sacó un Quique Barja fresco, que, de hecho, hizo varias jugadas interesantes. Javier, tal vez de ayer, para mí, de las noticias así más interesantes puede ser, por un lado, que el equipo reacciona, faltaría más, pero sobre todo que durante muchos ratos no nos acordamos de Brian Zaragoza, y eso creo que es una buena noticia.
Yo en la primera parte sí que me acordé, porque yo estoy de acuerdo con Saba, porque venía también a decir lo mismo, que es una declaración de intenciones el haber sacado a esos dos laterales, ¿no? Para mí ahí creo que se equivocó en el planteamiento y que porque veías a Bretones que intentaba driblar, que no hacía un centro, no había manera. Él es creo que es mejor cuando llega desde atrás y con alguien por delante, como tenía en este caso Brian, o como puede haber tenido, pues no sé si a Rubén a pierna cambiada, o a Barja si hubiera salido antes, o a Raúl o a quien fuera, ¿no? En ese sentido, pues en este caso, la vida sin Brian parece que puede ser un poco dura si no tienes a un extremo, ahora no tienes tampoco a Arnaiz, o sea, si no tienes a un extremo como Quique Barja hasta que no coja el ritmo de competición. Pero bueno, el otro día vimos que salió y parte de la remontada fue por él, aparte de Budimir, aparte de Aymar. Y sí que también es una declaración de intenciones, el otro día se pusieron a 9 suplentes y vio que, pues eso, el resultado era desastroso, ¿no?
Entonces, es verdad que es habitual cuando juegas con 9 suplentes.
Sí.
Les falta ritmo.
Es un poco, lo normal sería meter a uno o dos jugadores en un equipo ya hecho con otros 9 o 10.
Es que si esos 9 suplentes hubiesen tenido por lo menos 3 o 4 ya, de ellos, pero al final, dos días en liga.
El resumen es que tenemos una plantilla amplia con 25 jugadores y que al final se está contando pues con 14. Y ayer no se agotan los cambios otra vez. Y al final...
Y cambios tarde, porque es verdad que el de tarde. Raúl es en el descanso porque no te queda otra y porque ya se equivocó.
Es en el descanto. En 89, el de Quique Barja
es faltando 10 minutos. O sea, es que es eso. Y a mí todo hizo alguna jugada muy interesante, ¿no? Bueno, a mí lo que más me preocupa también es la facilidad con la que nos hacen los goles.
Sí,
y
sí.
3 partidos, 3 empates, 3 que vas por delante y te al final te acaban empatando. Y la espalda de los defensas, me da igual que sean ya los centrales o los laterales, me parece que está muy 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 descubierta. O sea, todos los balones que le dan a la espalda, ya me da igual hasta Bellingham, si me remonto al Madrid, pero bueno, ya dejo de lado el partido del Madrid. Me da igual Sevilla que Villarreal que ayer, balones a la espalda, sufre mucho Osasuna.
Todos ellos tienen la misma característica.
Mala
presión. Y es que el poseedor del balón no tiene a nadie delante. No tiene a nadie delante. Saúl el otro día pega una diagonal.
Y el Villarreal,
solo.
Te cuento.
El que dices de Bellingham, creo que es el de Asensio.
Sí.
Sin presión. Oposición.
Sí.
Los dos de ayer, bueno, Aymar en el segundo y Moncayola en el primero, es que no aprietan al poseedor del balón. Es verdad que los de ayer no son zonas tan exigidas, igual como un centro lateral de casi el vértice o lo que sea, ¿no? Que hay... Pero es que no se aprietan. Y claro, luego la defensa de área es mucho más complicada. Es verdad que Goyomo está muy mal, pero es que lo mismo que el día del Getafe, que le gana a Bertug, es que es mucho más fácil que tú aprietes a un tío a 30 metros del área, donde puedes ir a por él porque no te van a pitar penalti ni tiene mucho riesgo, que en el área.
Más allá de cosas más tácticas y demás, yo creo que a la afición le duele ver que el equipo puede cambiar tanto en apenas de una parte a otra, ¿no? Sobre todo también en intensidad, a la hora de asociarse, de pasar el balón. Es que
pero
la primera
no es
parte fue muy mala.
Es que no es casualidad. Es que tú estás metiendo otro buen pelotero al campo, un tío que llega, que tiene presencia al área, que tiene dos disparos, tiene la última ocasión, se asocia bien.
Ayer había jugadores para eso la primera parte. ¿Eh? O sea, ayer había jugadores para eso. para combinar. Rubén García,
sí,
Aymar,
sí,
Moncayola,
sí.
Había cosas, me
sí,
refiero.
Pero
no,
ya, habláis
no voy
de,
a dar nombres.
Habláis,
o sea,
del
pero...
extremo. Yo creo que con los dos laterales que tiene Osasuna,
sí.
No vas a necesitar un extremo al uso. O sea, es verdad que, claro, Brian tiene que jugar porque es diferencial en todos los sentidos. Yo creo que Quique Barja le puede dar a este equipo ahora mismo, pues un día 10, al día siguiente 20.
Minutos interesantes,
poco
sí.
a poco, que puede ser un buen revulsivo. Pero es que salvo días donde tú digas, joder, claro, imagínate el día del Atleti, ¿no? Con los Williams y Sánchez transitando, pues igual no puedes jugar 4-4-2 porque te descubres demasiado con estos laterales.
Y Iker Benito, por ejemplo, no está para jugar tampoco.
Pero
claro,
a ver, yo ahí voy
yo no lo veo.
Pero en el tema de la Copa...
Hombre, pero habrá que probar.
No, es que ya jugó, o sea, quiero decir, ya jugó
no,
ya la Copa. Es que el día de la Copa, si no le das minutos a Raúl, que ha metido cuatro goles...
Si no le das minutos a Iker Benito de salida contra el Alavés, en la situación... desahogada que está Osasuna,
sí,
en la clasificatoria.
El que se ha ganado los minutos ha sido Raúl en Copa, que es que en dos partidos
bueno,
ha metido
pues, Raúl, pues, Raúl.
Yo de Iker Benito, por un lado, creo que juega el jueves, igual es un poco precipitado que juegue, y también es, pero pongo por delante que el jueves tampoco podemos sacar conclusiones de decir los suplentes no valen, porque es verdad que la primera parte en Ceuta es mala. ¿Por qué? Pues porque es que cuando tú te ves, sales al campo y dices, joder, aquí estamos, todos los suplentes, todos sin ritmo, sin competición, cuesta muchísimo. Y no hay más que ver otros equipos que, que es lo que les pasa y que ha pasado históricamente, incluso Osasuna, que el año que llegas a la final, Abde te salva una prórroga de rebote. Pero, no sé. ¿Iker Benito estaba para ser titular ayer? No lo sé, yo reconozco que sí.
¿Jugó antes que Barja ayer
titular,
que él?
No. Pero tener
pero
20 minutos, claro que puede tener ayer 20 minutos, no es por tema físico.
Pero que jugó
Lógicamente,
Iker Barja ayer
no
antes que Iker Benito.
O sea, imposible que no pueda jugar ayer 20 minutos o 15 minutos. Es bueno. Imposible, es porque no le va Iker Benito a Vicente Moreno, como no le va a otro tipo de jugadores, que él sabrá.
A ver, ayer quedó clarísimo lo del tema de la Copa. Quedaron señalados porque no hablamos ni de Moy Gómez ni de Rubén Peña. Ayer los cambios que hizo fue...
Jo, pero es que
no, pero
fíjate, me parecen diferentes. O sea, has puesto dos nombres que me parecen muy diferentes. El caso de Moy, que sí que ha venido más o menos jugando, y el caso de Rubén Peña, que precisamente ayer sí que igual te hace falta más Iker Benito que Rubén Peña, porque necesitabas atacar.
Pero ayer, hablando del cambio táctico, que al final, a ver, Vicente Moreno rectificó. Empezó por el plan B de Brian, pero rectificó en el descanso. ¿Qué hizo? Venga, pues fuera...
A ver, es que si yo meto de inicio 7 centrales y en el descanso digo,
pero,
no,
a ver,
no, 4-4-2,
es que
joder, rectificado. Oye, no.
Al final rectificó, se remontó el partido, lo que pasa es que luego empataron. Pero
es que para mí, oye, que soy el primero que he venido aquí a decir que he disfrutado con este equipo, que no he visto jugar a Osasuna en la vida tan bien como con Vicente Moreno.
Si alguien escucha este
pero que
por primera vez de Tertulión, sabas muy de Vicente Moreno.
Pero es que
está
estoy
claro,
muy defraudado,
y no es broma,
estoy muy
es
defraudado
muy de
por, lo
Moreno,
que,
pero...
por lo que hizo ayer en un partido en casa, repito.
Por eso le duele tanto.
Contra el Alavés.
Es verdad. Es verdad, ¿sí o no, Javier?
Es que yo esto lo hace Enrique Martín. Y digo, pues vale, pues ya está, es tu manera de ver el fútbol. Pero es que pensaba que era otra cosa esto.
Pero bueno, yo a lo que voy. Hizo el cambio, se remontó, 2-1. Los cambios que hizo a Quique Barja, le sacó en el minuto...
83. Ha dicho, era por ahí.
Sí, creo.
El último cambio lo hizo ya por necesidad, para que Torró no se fuera a la calle. Porque estaba ya con la amarilla, ya cambiando de color. Pero...
Porque se pierde Moncayola también, ¿eh?
Sí.
Pero,
los dos. No hablamos ni de Pablo Ibáñez, ni de Moy Gómez, ni de Rubén Peña,
pues
que
igual
Benito.
Javi
que
Martínez.
Hablamos, tenés razón, el tema del partido de Copa, suplente.
Yo recuerdo que ayer,
pero
no
es que ayer,
pero... otro día me chirreó más. A mí ayer no me chirreó.
Yo, no,
pues a mí,
lo recuerdo, yo ayer, no sé, Osasuna, creo que estaba muy bien. O sea, que no necesitaba...
Que sí, pero sí.
Yo el único... A ver, yo creo que, y lo he dicho en otras tertulias, creo que ahí había varios futbolistas... que nos los podemos cargar con una proyección brutal. Uno es Jorge Rando, otro es Abel Bretones,
y otro, Raúl García.
Otro es Iker Muñoz y otro es Raúl García. Para mí esos son los futbolistas que deberían de ser titulares suplentes. Vamos, que puedes jugar
pero
dos
bueno.
días así de titular y el tercero descansar, pero es que tampoco se está dando el caso.
Pero claro, con Budimir no lo puedes quitar porque cada vez
que no,
está,
pero ¿qué pasa? ¿Que es la primera vez en la historia que un equipo juega con dos delanteros?
Pues no
¿o
le
con un delantero y
pues
medio?
Pues no le gusta a Vicente como no le gustaba a Yagoba.
Pues
ese es el problema.
Le gusta más jugar con Juan Cruz el día del Alavés, pues toma,
bueno,
quitarlo en el descanso.
Yo creo que Julio...
es una forma y la de Vicente es
Julio,
otra.
Entiendo lo que dices, igual, más que,
en ese
no,
aspecto.
Más que no le gusta a Raúl, es que es normal que le guste mucho Budimir.
Ahora mismo es intocable, o sea, es... Fíjate, el otro día... No se le vio y apareció el gol el día del Sevilla. ¿Sabes?
Pero se puede decir que Budimir es el titularísimo en este equipo, pero que el día del Villarreal en el minuto 60 el partido pide que Budimir salga del campo y entre Raúl. ¿Se puede decir? Porque el equipo intenta transitar dos veces
no,
y ahí Budimir no
de,
es bueno.
Lo que dices de titularidades. Pero Yagoba sí que daba titularidad a Raúl. Fuera
no,
de casa,
sí, no,
dio,
cuando se lesionó Budimir, ¿eh?
Pero bueno, no, titular sí que jugó con Yagoba, algún partido fuera. Sí que jugó. En cambio, este año, cero. Ha jugado Budimir todos.
Vallecas jugó titular.
Pues sería el primero solo, uno.
Sí, marcó gol.
Sí, marcó gol.
Pero bueno, que Budimir sí está, lo va a poner titular. Ayer por lo menos probó con dos desde el descanso. ¿Qué? ¿Y esa va a ser el plan B de Brian? Pues ayer me gustó. Tirando
pues
a la banda izquierda.
Yo creo que en Barcelona no debería de ser así. Y el día del Atleti me callo porque creo que Osasuna no está preparado.
Me encantaría que en Barcelona saliese el 11 que salió en la segunda parte.
A mí también.
Coincido. Y yo creo que lo hará.
Discrepo. Bueno, metería para jugar así, 4-4-2. Yo jugaría con el doble pivote
Mucayola, por lo pronto.
Correcto. Además, Mucayola, aunque lo quieras poner, no nos van a dejar. No, así que. Dime, Javier.
No, sin más. Iba a decir que con lo mismo que hizo Osasuna, con el mal primer tiempo que hizo, con la mala salida que al principio, lo normal es que con el segundo tiempo que se hizo se hubiera ganado. Porque única llegada de Alavés fue el gol, prácticamente. Y entonces, con las ocasiones que tuvo, por haber sido un 4-1 normal.
Lo
y
normal
al final,
era ganar. Sí.
Estaríamos aquí todos.
Para mí el Alavés. Por lo que demostró ahí en el Sadar, fue incluso peor equipo que cuando pasó por aquí el Valladolid, para mí.
Sí, entonces, fue un equipo normal. A ver si nos da tiempo de irnos hasta Tenerife.
Estas Navidades, olvídate de cocinar y celebra en la barrica del Hotel Sancho Ramírez. Menú día de Navidad y Año Nuevo, 67 euros. Cotillón de Nochevieja, 110 euros. Menú día de Reyes, 36 euros. Con amplios salones para reunir a toda la familia y opciones infantiles. Celebra la Navidad en la barrica del Sancho, frente a Yamaguchi, 948 27 17 12.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu, dos empresas muy navarras.
En Itelux diseñamos e instalamos sistemas de climatización, refrigeración y maquinaria de hostelería para todo tipo de espacios, comercios, oficinas, restaurantes, sociedades.
Soluciones a medida con la máxima eficacia. Cuenta con nosotros para tu idea o proyecto.
Llámanos al 948 28 100 o visita itelux.es.
Itelux, los que viven del aire.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo, máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y El Goibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
Tenerife, Osasuna en Copa del Rey. Nos vamos hasta COPE Tenerife para saber cómo es la reacción del rival. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues si te hago una radiografía de la situación actual del Club Deportivo Tenerife, entenderás que el sorteo de Copa va a importar más bien poco. Está regresando ahora mismo a la isla la expedición blanquiazul, lo hace después de perder 3-0 ante el Córdoba, hundido en la clasificación después de ese duelo ante un rival directo, con Pepe Mel muy discutido, veremos si se sienta o no en el banquillo el próximo domingo, después de hacer un mercado de verano lamentable, con un máximo accionista, José Miguel Garrido, al que todo el mundo quiere fuera de la isla, pero es el que toma todas las decisiones, y con una Copa del Rey en la que ha ido un poco a trancas y barrancas. Eliminó al Alfaro de segunda ref en la prórroga, al Zamora de primera ref en los penaltis, y se ha plantado en esta ronda, pues seguramente deseando un rival más atractivo, como pudiera ser por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas por aquello del duelo de rivalidad, pero le ha tocado el Osasuna y va a jugar 3 días antes de enfrentarse al Levante de un partido de liga aplazado, que es mucho más importante para su supervivencia deportiva que lo que pueda ser el duelo copero. Así están las cosas por Tenerife.
Gracias, Juanjo. Pronóstico rápido frente al Español. ¿Saba optimista?
Si jugamos con los de la segunda parte, sí.
Julio.
Venga, nos vamos a la prórroga. y pasamos.
Venga, eso contra el Tenerife. Luis, contra el Español.
Español 1-3.
1-3, lo compro. Javier, mejóralo si puedes.
A tomar por
es el rival contra los que más puntos ha sacado, es que victoria.
Sigues en la tarde de COPE.